proclamó presidente interino en 2019, apoyado en su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La salud del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny está empeorando, dicen seguidores y aliados en un reporte de Radio Libertad, Radio Europa Libre. Los aliados del crítico de Kremlin dicen que su salud se está deteriorando y creen que su vida está en peligro en la cárcel después de que se quejó de un severo dolor de espalda y entumecimiento de las piernas. También dijeron que el paradero actual de Navalny es desconocido y que sus abogados no pudieron verlo el 24 de marzo a pesar de tener una reunión programada con él en la prisión. El rápido deterioro de su estado de salud plantea preocupaciones extremas, tuiteó María Pekvich, jefa de investigaciones de la Fundación Anticorrupción de Navalny, el 24 de marzo. Navalny fue detenido en un aeropuerto de Moscú en enero, inmediatamente después de regresar de Berlín, donde se estaba recuperando de un intento de envenenamiento con un agente nervioso tipo Novichok. Navalny acusó al Kremlin, pero Moscú negó responsabilidad. Después, el opositor fue procesado judicialmente y encarcelado. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Perfiles con Tommy Regalado.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Camagüey, Cuba. Emigró con su familia a Estados Unidos en 1961, después de tomar el poder en la isla el régimen comunista de Fidel Castro. Se estableció junto a sus padres y hermanos en Puerto Rico, la Isla del Encanto, donde hizo sus estudios, llegando a graduarse en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ha recibido numerosas condecoraciones y es miembro del Comité Legislativo de la Sociedad Radiológica de Texas. Saludos, amigos, les habla Tomás Regalado. Enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado el sueño americano. Ella es la doctora Isabel Menéndez Marín, que nos acompaña. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Encantada de estar con ustedes.
¿Dónde nació la doctora Isabel Menéndez Marín?
En Camagüey, Cuba.
¿Cómo empieza esa niñez suya?
Bueno, yo salí de Cuba muy pequeña, ¿no? Tendría como 4 o 5 años cuando salí. Tengo recuerdos de lo típico que recuerdan los niños de la infancia. Mis padres tuvieron que salir de Cuba, obviamente, por el sistema, y residimos en Costa Rica por unos cuantos meses hasta poder tener la documentación legal para venir a los Estados Unidos. Vivimos en Miami unos cuantos años y de allí nos mudamos a Puerto Rico, donde en realidad fue donde crecimos y donde yo fui, estudié, no solamente escuela primaria y secundaria, pero también hice mi bachillerato en química en la Universidad de Puerto Rico y de allí fui a la Escuela de Medicina de Puerto Rico.
¿En qué área de Puerto Rico se crió?
Nosotros vivíamos en Bayamón, pero es el área metropolitana, lo que llaman el área metropolitana. La Universidad de Puerto Rico queda en Río Piedras. El área metropolitana tiene varias ciudades, ¿no? Bayamón, Río Piedras, Santurce. Y ese es básicamente el área donde nos criamos.
Me imagino de niña iban mucho a Isla Verde, a la Casa Cuba.
Ah, sí. Sí, claro. De hecho, uno de mis hermanos jugaba baloncesto en la Casa Cuba. Nosotros, me acuerdo de niña, ¿no? Ir y pasar las Navidades, los eventos que tenían de celebración, ¿no? Era mantener el espíritu cubano en Puerto Rico.
Lo que muchas personas, hay muchos en la historia que de los cubanos que emigraron directamente a la Isla del Encanto y ahí fundaron lo que es la Casa Cuba, Y bueno, los supermercados Conchita, la familia Bacardí también estuvo ahí por muchos años, los Fanjul, y eso era como el lugar en donde todos los cubanos se unían para jugar dominó, hablar del ayer y también hablar de un futuro de una Cuba democrática, que lo siguen haciendo hasta el día de hoy ahí en Isla Verde, ¿no?
Correcto. Y la verdad es que el cubano y el puertorriqueño tienen muchas cosas en comunes. La cultura, muchos de la idiosincrasia, ¿no? Son parecidas. Y en realidad era una transición fácil para el cubano vivir en Puerto Rico.
¿Estuvo entre las guerras esas de las competencias de las universidades, de la UPI y la otra?
Gracias a Dios, no. Yo estaba en el Departamento de Ciencia y usualmente en el Departamento de Ciencia era más tranquilo. Casi todas esas cuestiones pasaban en los Departamentos de Ciencias Políticas. Pero yo siempre estuve en ciencia, mi bachillerato fue en química. Así que no, gracias a Dios, no había, no estuvimos envueltos en esos problemas de confrontación.
Normalmente, cuando un cubano emigra hacia otro país o emigra aquí hacia los Estados Unidos, han habido esos cubanos que emigraron hacia Puerto Rico, pero más tarde o más temprano terminan de nuevo en el sur de la Florida. Pero sin embargo, usted decidió ir a la parte más sureña de los Estados Unidos, la parte del cowboy, que es el estado de Texas. ¿Cómo llega a Texas?
Yo vine porque yo hice mi entrenamiento en radiología. Una vez terminé la escuela de medicina, yo hice mi especialidad en radiología. Y yo vine a Houston, al Baylor College of Medicine, a hacer mi residencia en radiología. Y una mi esposo es cardiólogo y estábamos los dos acá y decidimos, nos gustó Texas. Más que Texas, nos gustaban los texanos, la gente muy amable, muy hospitalaria, ¿sabes? La verdad que nos sentimos bien y decidimos, ya que estábamos del lado de acá, quedarnos. Y llevamos más de 30 años en Texas, más que ningún otro lado en nuestra vida.
Para llegar a estudiar y ser residencia en una universidad de medicina como es la de Baylor, es un poco difícil, porque si se habla de las universidades de medicina en los Estados Unidos, se habla de Johns Hopkins, se habla de Baylor, se hablan de la Universidad de Miami en estos años, por lo que es el centro de trauma acá del sur de la Florida, pero Boston, Mayo, Baylor fue un poco difícil.
Claro.
¿Cómo llegas a la Universidad de Baylor a hacer la residencia ahí?
Sí, pues nada, yo pienso que parte era las recomendaciones que yo tenía de la Universidad de Puerto Rico, mis exámenes y la entrevista que yo tuve que hacer en Baylor antes de ellos decidir aceptarme. De hecho, yo pensé que mis probabilidades eran bien bajas porque siendo mujer latina y viviendo en Puerto Rico, ¿por qué iban a escogerme a mí sobre tantos otros candidatos? En el momento en que yo solicité, habían 4 posiciones y habían sobre 90 solicitudes. Así que yo pensé, la posibilidad de que me fueran a escoger era baja, ¿no? Pero gracias a Dios, pues no. Dios nos tiene un destino a todos y aparentemente este era el mío.
¿Y ya habías conocido a su novio, ahora esposo, en ese tiempo?
Sí. Sí, mi esposo estudió en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, mi esposo es puertorriqueño, él había estudiado en Puerto Rico y había, nos casamos en Puerto Rico y allí vinimos directo a Texas, a Houston.
Solamente lograr eso ya es mitad del maratón completo, porque tengo muchos amigos y familiares que practican la medicina y conozco casos muy cercanos a mí en donde lo que es el matrimonio se convierte en algo muy difícil cuando ambos están estudiando carreras de medicina. Te hago un cuento ahora mismo. Una amiga de nuestra familia, ella es cirujana de trauma y su esposo es de la anestesia, y han sido difíciles para ellos por la cosa de la residencia, de trabajar las 120 horas esa a la semana, que es algo que nadie se espera.
No, sí es difícil tratar de coordinar de día a día, ¿no? El diario vivir. Y hay algunas especialidades que son más exigentes que otras, ¿no? Y cuesta más trabajo. Nosotros, pues, gracias a Dios, nos hemos podido compaginar en ese sentido. Tiene su, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que la otra persona, pues, entiende el horario y la responsabilidad que uno tiene y está más flexible a aceptarlo. Por otro lado, es tratar de combinar y tratar de ver que uno pueda obtener el tiempo para uno poder como familia pasarlo junto y participar en los eventos familiares, que se hace difícil, especialmente durante tiempos de la festividad, de las navidades, cualquier día libre es difícil, porque para coordinar que los dos estemos libres, que podamos coger suficiente tiempo. En la vida yo pienso que hay que hacer lo que a uno le guste, porque es difícil levantarse a ir a trabajar todos los días y hacer algo que a uno no le guste.
Haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar, así es. Regresamos, amigos, en breves en este programa de Perfiles con nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Menéndez Mari.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Amigos, de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles, y nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Menéndez Marín. Doctora, vamos a hablar de los logros que has tenido en su campo, el campo de la radiología. Si pudiéramos mencionar unos cuantos, pudiéramos decir que fuiste nombrada por el entonces gobernador del estado de Texas y expresidente de los Estados Unidos, George Bush, a un rol muy importante en lo que es el campo suyo para todo el estado de Texas. Vamos a empezar con ese y así entramos en todos esos otros reconocimientos que has recibido, ¿no?
El nombramiento en realidad fue recomendado por el profesor mío de física en Baylor. Me recomendó para esa posición. Es un board, un comité del estado de Texas que lo que da los certificaciones para los doctorados en física poder trabajar en los equipos médicos en las facilidades en Texas. Ese comité, básicamente, la función era no solamente de dar la certificación, revisar todas las aplicaciones o solicitudes, revisar las solicitudes, y entonces también cualquier queja, cualquier discrepancia, había que evaluarlas, establecer, como dicen los americanos, los guidelines en cómo se trabaja esa área en particular. Todos los equipos radiográficos y no radiográficos, porque aún ultrasonidos y los MRIs tienen que ser evaluados por físicos usualmente, son médicos físicos. No son médicos, son medical physicists, son doctorados o maestrías en física que están entrenados para bregar con el equipo médico, porque hay que calibrarlo y hay que estar seguro que todo funciona correctamente. Y parte de lo que hacía ese comité era básicamente dar la licencia a esas personas que podían hacer ese trabajo.
También ha sido nombrado a la Comisión de Servicio Humano y Salud del Estado de Texas, la Junta Directora de lo que es el TexPAC, la Sociedad de Radiología de Texas, la Asociación de Doctores y de Medicina de Texas, lo que es la red de ellos, y otras sociedades, ¿no? Y háblanos de su rol en esos nombramientos y cómo eso ha ayudado a poner nuevas líneas o nuevos reglamentos en lo que es la práctica de la medicina en el estado y especialmente en su campo, en donde la tecnología es algo que es muy importante, porque ya no son esas fotos de hace cuando empezaste, sino ahora es mucho más avanzado, ¿no?
Correcto, correcto. Ahora todo es digital y por computadora. Pues mira, mucho de mi envolvimiento en estos comités tuvo que ver con procesos legislativos. Y es algo que ocurre en todas las profesiones. Es importante que los profesionales se envuelvan en los procesos legislativos de su estado, porque si usted no se envuelve en esos procesos, se crean leyes que le van a afectar directamente en la manera en que usted ejerce su profesión. Entonces, yo he estado muy envuelta en eso, en diferentes, a través de la Asociación de Radiología y a través de la Asociación de Medicina de Texas. Y he testificado en la legislatura de Texas, precisamente con diferentes puntos que tiene que ver con la calidad de proveer medicina a los ciudadanos de Texas. En una de los procesos que fue muy importante para Texas fue el tratar de establecer regulación con los problemas médico-legales. Al principio de los 2000, como en el 2004, había muchos problemas médico-legales donde se le ponían a los médicos lo que llaman lawsuits, ¿no? Demandas por que a veces los médicos no habían estado ni envueltos, no habían estado envueltos en el caso, pero estaba fuera de control. No es una cuestión de que el médico no se pueda demandar. Sí, si un médico hace una cuestión inapropiada, se le debe de demandar. Era que esto estaba fuera de control. Y entonces las leyes médicos legales que se establecieron en Texas fue para hacer un proceso que fuera más justo para todas las personas envueltas, inclusive los médicos, también el paciente. Y eso fue una área donde fue difícil, no fue fácil, pero fue algo que se pudimos conseguir aquí en Texas, en la reforma médico-legal. Se firmó en el 2004, se firmó en Corpus Christi, porque Corpus Christi fue una de las ciudades que más empujó para este proceso de reforma. Y en ese momento era el gobernador era Perry. Y Perry vino a Corpus Christi a firmar el documento de la legislación que se aprobó para reforma médico-legal.
Usted vive en una ciudad mayoritariamente de lo que lo llaman Tex-Mex, descendientes del país de México. Esa ciudad fue conocida, muy famosa, porque ahí es en donde nació y se crió una de las cantantes más conocidas de la música regional mexicana, que era Selena. ¿Hay otros cubanos ahí en donde viven ustedes?
Sí, aquí hay varios cubanos. No hay tantos cubanos como lo hay obviamente en la Florida, pero sí hay cubanos, hay puertorriqueños, colombianos. La mayoría de los hispanos que usted ve en esta área son profesionales, o ingenieros, o médicos, profesores de universidad.
Y ahí en Corpus Christi usted ha sido también recipiente de varios reconocimientos, entre ellos en el 2006 recibió lo que es el premio, un premio reconocido en varias ciudades de Texas como Mujeres en Carrera.
Sí, correcto. El lo que llaman el YMCA, que es el Young
lo que es la Asociación de Comunitaria de jóvenes y mujeres y varones.
Correcto. Básicamente es un programa donde reconocen a personas, especialmente mujeres, que hayan contribuido a la comunidad de alguna forma u otra. Y como yo he estado muy envuelta con la Asociación Americana del Corazón, con la Asociación del Cáncer localmente, para tratar de educar al pueblo y para tratar de buscar fondos que puedan mantener los programas que ayudan a las personas, ya sea por el corazón o por cuestiones de cáncer.
Bueno, amigos, hacemos una pausa de nuevo aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Regresamos con más de la doctora Isabel Menéndez Marín.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles, les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Menéndez Marín. Doctora, ¿qué le aconsejaría a los jóvenes que quieren estudiar medicina y si considera que ha logrado, como un inmigrante, usted también el sueño americano?
Bueno, en términos de qué es lo que yo les recomendaría a los jóvenes que están interesados en la medicina, es una carrera larga, es una carrera que lleva una responsabilidad bien grande. Usted está bregando con la vida de las personas, pero es una especialidad que también le da mucho sentido de utilidad, de poder servir. Yo lo que les recomiendo, que aunque sea una especialidad larga, no lo mire en términos de cuántos años le toma lograr eso. Mírelo poco a poco. En la vida hay que coger un paso a la vez. Y después, como habíamos dicho anteriormente, si va a lograr aquello que le va a dar satisfacción en la vida, no importa el tiempo que usted tenga que invertir. Así que mi consejo es, cójalo, tú sabes, etapa por etapa, primero su bachillerato, después su escuela, y poco a poco va llegando a donde quiera ir. En cuanto al sueño americano, sí, no hay duda que este país le da a las personas la oportunidad de lograr lo que ellos quieran. No es fácil, hay que trabajar, pero hay la oportunidad. Y yo, viniendo de un hogar donde mis padres tuvieron que emigrar, de una situación económica buena en Cuba, a venir y no tener nada, yo pude estudiar medicina. Y hay las maneras de que los muchachos hoy en día puedan lograr estudiar medicina. No es fácil, pero sí se puede hacer. Y ese es el sueño americano.
Pero todavía te queda pendiente otro sueño, que es regresar, me imagino, al país que la vio nacer, ¿no?
Ah, me encantaría poder ir a visitar a Cuba. Yo pienso que en realidad, y me parece que va a ser difícil una persona que lleva tantos años en los Estados Unidos volver a Cuba como lugar de residencia, cambiando la situación, ¿no? Pero sí me encantaría poder visitar a Cuba y espero que algún día Cuba pueda disfrutar de la misma manera que los ciudadanos americanos pueden disfrutar día a día en este país de los Estados Unidos.
Aunque no vives en Cuba, ¿Cuba sigue viviendo dentro de ti?
Oh, sí. Yo creo que sí. Yo creo que uno siempre se siente orgulloso de ser cubano, irrespectivo de la situación que estén pasando en Cuba hoy en día. Siempre es un orgullo, ¿no?, ser cubano. Casi todos los cubanos piensan igual, tienen ese orgullo de haber nacido en Cuba.
Doctora Isabel Menéndez Marín, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martí.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.